Y lo primero es dar la enhorabuena a nuestro invitado, Manuel Varela Parache, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha sido investido doctor honoris causa por la UNED este pasado lunes 29 de enero. Por supuesto, también las gracias por acudir una vez más a este programa. Gracias, bienvenido y enhorabuena.
Pues muchas gracias.
También nos acompaña hoy en este tiempo a fondo que vamos a dedicar precisamente a hablar con Manuel Varela Parache de los organismos económicos internacionales y la modernización de la economía española, tema sobre el que ha centrado su intervención en el acto de investidura como doctor honoris causa. Nos acompaña, como decíamos, Antonia Calbornero, catedrática de Organización Económica Internacional de esta universidad, de la UNED. También nos ha acompañado, como ya saben ustedes, en muchos de nuestros programas, discípula del profesor Varela y madrina en su investidura como doctor honoris causa. Gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Bueno, yo creo que antes de empezar esta entrevista con don Manuel Varela Parache, sería oportuno que Antonia Calbornero nos situase un poco el contexto de la economía mundial en el que podemos decir que se inicia ese proceso de darle más importancia o de tener mayor papel en los organismos económicos internacionales.
Bien, de todas maneras, doy las gracias al profesor Varela que me permita intervenir porque él es el especialista básico, fundamental. Pero, en fin, unas palabras nada más. Lo que tendría que decir es que el marco de la economía internacional cambió sustancialmente después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de organismos económicos internacionales basados en la cooperación y el entendimiento. Y reflejo de ello fue, naturalmente, la conferencia de Bretton Woods que se celebró en 1944. De esta conferencia surgieron los dos organismos económicos internacionales, digamos, fundamentales de la época, incluso casi de hoy día, porque ha habido mucho desarrollo. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y a partir de ahí, o digamos ligado con todo el paraguas que en aquellos momentos proporcionaba la ONU, surgieron otros organismos y foros como el Consejo General de Aranceles Aduaneros y Comercio y otras agencias de la ONU, todas destinadas a la cooperación y al desarrollo. De ese ambiente de cooperación y desarrollo de la conferencia de la Segunda Guerra Mundial, digamos, surgiendo de ese ambiente de cooperación y desarrollo, en 1947, a raíz de la conferencia que pronunció el general Marshall en la Universidad de Harvard, surgió el Plan de Reconstrucción Europea, la OECE, que después más tarde se transformaría en 1958 en la OCDE, y ya surgió de ahí ese ambiente de cooperación la Comunidad Económica Europea. Quiero decir que en ese marco general que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy nos beneficiamos de ello, pues está, digamos, relativizado por todo el funcionamiento de estos grandes organismos económicos internacionales y de la participación de los países en estos organismos. Y naturalmente de España, que en aquellos momentos estaba excluida, pero poco a poco, a medida que fueron produciéndose transformaciones en la economía española y naturalmente en la política, pues fuimos participando en estos organismos, pero para ello está el profesor Varela aquí hoy.
Efectivamente, bueno, pues quizás la primera cuestión a la que nos ha dado pie la profesora Calbornero sería ¿qué papel tuvieron estos organismos económicos internacionales que surgen sobre todo y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial en la economía de ese momento?
Pues después de la Segunda Guerra Mundial, como no quedaba piedra sobre piedra de la organización anterior a la guerra, hubo que realizar una nueva organización, que se hace sobre la base de organismos internacionales de carácter permanente en los que los países se supone que van a cooperar para desterrar los conflictos o por lo menos para intentar resolverlos. Es un fuerte intento después de la guerra de promover la cooperación también en el terreno económico entre los países del mundo. Y se supone que en estos organismos van a entrar no solamente los países vencedores en la guerra, que naturalmente habían sido decisivos en su creación, sino también los países que habían sido neutrales o que por lo menos no habían entrado en la guerra, e incluso los vencidos, como así ha sido. Lo cierto es que el régimen español del momento hizo que España no fuera convocada, no fuera invitada, como acaba de decir la profesora Calvo, a las conferencias fundamentales en las que nacieron Fondo Monetario, Banco Mundial, a la que condujo al acuerdo del GATT sobre materias aduaneras, ni tampoco formó parte de la Organización Europea de Cooperación económica, al menos en el primer momento. No fue invitada a ninguna de estas conferencias, esta última, la conferencia de París, porque era solo para los países beneficiarios de la ayuda Marshall, cosa que no afectó a España. Yo siempre digo que las razones de este aislamiento impuesto a España no deben hacernos olvidar que antes de la guerra, e incluso décadas antes de la guerra, e incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ya habíamos estado bastante alejados de la organización internacional entonces existente, que no era una organización basada en organismos, porque nuestro camino no era exactamente el que seguían los países importantes en el mundo. El profesor Flores de Lemus ya había puesto de relieve que había dos factores de aislamiento que solo eran imputables a nosotros. Me refiero a la inflación y al excesivo proteccionismo. Naturalmente que esto nos mantenía alejados de los caminos que seguían la mayor parte de los países del mundo. Después de 1939, es decir, después de acabar la Guerra Civil Española, las cosas no mejoraron. Los factores de aislamiento seguían funcionando, aparte del aislamiento impuesto que ya hemos comentado, pero además había un intervencionismo manifiestamente excesivo que también se salía de los patrones utilizados más comúnmente. Pero está claro que en ese momento el aislamiento fue impuesto, y quiero recordar que una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas nos excluía de Naciones Unidas y de todos los organismos dependientes de la misma en el año 1946. Esto fue suavizado un poco en el año 1950, cuando se dejó que los distintos organismos decidieran las condiciones para entrar en los mismos, y esto naturalmente abrió ya una puerta que es la que permitió que nos fuéramos acercando a todos estos organismos desde el año 1950. La puerta se abrió totalmente en el 55, cuando una tercera resolución de la Asamblea General aceptó la entrada de España en Naciones Unidas.
Volvemos otra vez a retomar el punto de partida de esta cuestión, el hecho que planteó, las consecuencias que tuvo para la economía española esa primera etapa en la que no estuvo. Y después me gustaría que pasásemos a hablar, si le parece, profesor Varela, de esa política, de esa integración de políticas, de esa apertura que se inicia en España, y de las personas y de los acontecimientos más importantes quizás que estuvieron alrededor de esta apertura o de esta modernización de la economía española.
La modernización de la economía española, el aspecto fundamental de la misma es, a mi juicio, la apertura. La economía española anterior al año 1959, que es cuando podemos marcar el principio de la nueva fase, era una economía prácticamente aislada del mundo. Ya hemos dicho que colaboraban razones propias, imposiciones ajenas. Esta situación no se reflejó naturalmente en buenos resultados para la economía española. España en el año 1958-59 era un país en vías de desarrollo que seguía todavía una política muy distinta, y que lo primero que necesitaba era estabilizar su economía para a partir de ahí montar unos procesos de desarrollo que fueran sólidos y duraderos, ¿no? Entonces, esa operación es la que se hace en el año 1959 con el plan de estabilización, en el cual ya intervienen de manera decisiva dos organismos: el Fondo Monetario Internacional, que era la autoridad en materia de planes de ajuste, planes de estabilización, etcétera, etcétera, y lo sigue siendo todavía en el mundo, ¿verdad? Y la Organización Europea de Cooperación Económica, que realmente pues España intentó desde el primer momento que entrara en el juego también, porque podía ser un primer paso para una futura integración en comunidades europeas en la que entonces no se podía ni siquiera pensar.
Yo creo que, habiendo hecho referencia al plan de estabilización, yo creo que, teniendo aquí también a Manuel Varela, podíamos o podía comentarnos cómo se llevó a cabo ese proceso, por lo menos de lo que recuerdas, de cómo se pilotó desde el Banco de España, desde el Ministerio de Comercio y desde el Ministerio de Hacienda. Al fin y al cabo, tú estabas entonces de secretario general técnico del Ministerio de Comercio, es decir, era como el servicio de estudios, como el centro de trabajo, de donde, bueno, salieron ideas importantes, y además tenéis allí también la revista de información comercial española, cuyo director era Fuentes Quintana, y un grupo de economistas pues muy destacado que trabajasteis en el plan de estabilización conjuntamente con los otros organismos. Entonces, yo creo que sería interesante que hicieses una referencia a ese momento.
Desde el año 1951 empezaron a entrar en los diversos cuerpos de la administración economistas de la facultad, que acababan de terminar por entonces sus estudios, las primeras promociones, ¿no? Entonces entraron en bastantes cuerpos de la administración, como el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, como los cuerpos de Hacienda, etcétera, etcétera. Ciertamente en la Facultad de Ciencias Económicas nos habían dado una formación que poco tenía que ver con el funcionamiento entonces de la economía española, sino mucho más de la economía en otros países más avanzados, un poco en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues naturalmente empezó a crearse un clima, ¿no? Un clima favorable al cambio. Pues a todos nos molestaba que España fuera diferente en el terreno económico, y más bien nos hubiera gustado que España se hubiera parecido más a otros países más o menos próximos a nosotros físicamente, ¿no? Entonces, este clima pues se fue creando, y poco a poco pues fue introduciéndose en la administración e incluso fue introduciéndose en la política. Un cambio importante, pues el cambio de gobierno que ocurrió en el año 1957, en el que Mariano Navarro Rubio entró en el Ministerio de Hacienda y Alberto Ullastres en el Ministerio de Comercio. Bueno, como no había un Ministerio de Economía entonces, pues el Ministerio de Comercio se dedicó a hacer la labor que hubiera correspondido probablemente a un Ministerio de Economía. Bueno, en todos los ministerios había gente propensa al cambio, pero sobre todo en los dos organismos citados, pues era donde más había, ¿no? Entonces, pues allí se empezó a tomar contacto con los organismos internacionales. Debo decir que en el antiguo Ministerio de Industria y Comercio, ya en los años 40, se nombró una comisión para estudiar las posibilidades de entrada en el fondo y en el banco, cuando no estaba absolutamente vedada esta entrada para España. Pues después este espíritu pues siguió informando una serie de actuaciones posteriores, y cuando eso fue posible, pues se tomó contacto inmediatamente con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, es decir, las instituciones financieras nacidas en Bretton Woods. Entonces España, como he dicho, era un país en desarrollo, pues candidato a ayudas puntuales del Banco Mundial, pero más bien éramos en aquel momento clientes potenciales del Fondo Monetario, porque teníamos que hacer una modificación de la economía española para ponerla en pie de igualdad con la organización de otras economías. Esto es lo que se hizo en el año 1959 con el plan de estabilización, en el cual intervinieron los organismos que antes he mencionado, es decir, el Fondo Monetario y la Organización Europea de Cooperación Económica. Recuerdo que Ullastres decía que la estabilización se haría desde fuera o no se haría, ¿no? Con esto lo que yo creo que daba a entender, vamos, más que lo creo, estoy seguro, era que hacían falta impulsos iniciales, sobre todo en los momentos iniciales, para provocar el cambio.
¿Y cómo recuerdas tú la figura de Juan Sardá? Porque casi siempre cuando se habla del plan de estabilización se cita al Banco de España y al Ministerio de Hacienda, pero en el Banco de España la figura de Sardá, que era entonces el director del Servicio de Estudios, ¿no? Es importante, yo creo, ¿no? Porque él tenía experiencia previa de relación con el Fondo Monetario Internacional y quizá con organismos internacionales por su asesoría en el Banco de Venezuela, ¿no?
pues Juan Sardá ha escrito que la está por escrito que la estabilización fue un plan colectivo, fue una acción colectiva. Pero si podemos desestructurar eso, como hacen ahora con las comidas, pues esto, yo creo que individualmente la persona que tiene más influencia entre las españolas ha sido Juan Sardá. Evidentemente no a nivel político. A nivel político, Ullastres y Navarro son las personas que contribuyeron más, junto con los apoyos que a este respecto también recibieron del Fondo Monetario y de la Organización Europea de Cooperación Económica, son las personas que tuvieron más influencia en convencer al único elector. Y eso era frase de Juan Sardá, que no me importa, sino todo lo contrario, repetir en este momento y reconocer la autoría, ¿no? Después estaba pues a nivel técnico, y a nivel técnico los dos ministerios citados, cuyos ministros fueron nombrados respectivamente, Ullastres, gobernador en el Fondo Monetario cuando entramos en el año 58, y Navarro, gobernador en el Banco Mundial en la misma fecha, pues utilizaron fundamentalmente las secretarías generales técnicas, que incluían los servicios de estudios, y en el caso del Ministerio de Comercio, no solo el servicio de estudios, sino también el servicio de publicaciones, donde ya tenía una cierta fama Información Comercial Española. Bueno, pues el servicio de estudios era dirigido por Enrique Fuentes, de la misma manera que en el Ministerio de Hacienda, pues la Secretaría General Técnica, Juan Antonio Ortiz Gracia, y ahí estaban pues otras personas como Antonio Barrera, etcétera, etcétera, que todos ellos colaboraron pues a elaborar el plan junto con los representantes de Fondo Monetario y Banco Mundial, que desplazaron unas misiones a este respecto a España.
Está claro que el plan de estabilización de 1959 fue el pilar, casi el inicio de esa modernización de la economía española. Algunas de las medidas, nos gustaría que nos comentase, profesor Varela, algunas de las medidas más significativas que se pusieron en marcha con ese plan de estabilización, y también que nos hablase un poco más del fondo, ¿no? De las que gustaban, de las que no gustaban, de quizás de algunos problemas, de los problemas más importantes para poner en marcha esa política o esas medidas nuevas.
Los planes de ajuste o los planes de estabilización, como se decía antes, son una medicina, y por lo tanto pues son una medicina para corregir una enfermedad que un país tiene, consecuencia naturalmente de la política económica que se había seguido antes. En este sentido, pues muchas de las medidas tienen que ser necesariamente impopulares. Son medidas restrictivas de carácter monetario, de carácter fiscal, etcétera, etcétera. Y todo esto, naturalmente, que no es una cosa que sea agradable, y sobre todo agradable para todos. De todas maneras, en el caso español, la estabilización pues se hizo con una técnica de choque que el Fondo Monetario recomendaba entonces, y que era mejor que la alternativa, y la verdad es que a mediados del 59 se hizo el plan, y a principios del 60 ya se pudieron suavizar algunas medidas, porque el éxito del plan era, que hoy nadie discute, era evidente, ¿no? Este éxito se puede resumir con un dato. El conjunto de las medidas del plan tuvo una influencia tal en la modernización de la economía española y en el crecimiento, que desde el año siguiente, 1961, hasta la primera crisis del petróleo, España es el país que más crece después de Japón entre los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la que están ya entonces todos los países europeos y además los países más desarrollados del mundo.
¿Qué podemos destacar de este inicio de relación con el resto de los países europeos?
Bueno, España, después del plan de estabilización, inicia ya el camino de poder participar, podía ya como consecuencia de haber desaparecido el aislamiento impuesto, pues de poder estar en condiciones de participar en los proyectos europeos de integración. Y el primer paso fue el acuerdo del año 1970, un acuerdo preferencial entre la Comunidad Económica Europea y España. Después de la liberalización introducida en el Plan de Estabilización del año 59, que afectó como a un 50% del comercio privado del año base, el paso que se da en el año 1970 es importante porque aparecen allí, pues en primer lugar, la lista de liberalización se convierte en una lista negativa, es decir, todo lo que no está en la lista negativa se entiende que está ya en régimen de liberalización, y aparte de eso, pues hay unas rebajas arancelarias del arancel publicado, no hay que olvidarlo, en el año 1960, ¿no? También en el momento del plan de estabilización, tiempo mínimo, se hizo un tiempo récord para hacer el arancel correspondiente, y entonces esta liberalización unida, adicional, afectó ya al 60% de la importación española. Bueno, esto fue un segundo paso importante en el cual ya se ve que la Comunidad Económica Europea tiene evidentemente una influencia, como el Fondo y la Organización Europea de Cooperación Económica lo tuvieron en el primer paso.
El tercer episodio que usted ha resaltado en esa modernización es la firma de los pactos de la Moncloa. Un paso importante y difícil en su momento. Manuel Varela.
Efectivamente, los pactos de la Moncloa son un paso importante. En sí mismo no es algo en lo que influyan fuertemente los organismos internacionales, porque no hay ningún acuerdo, como lo había con el Fondo Monetario y la OECE en el primer paso, y como lo había con la Comunidad en el segundo paso del acuerdo preferencial. Pero, naturalmente, era el momento de la transición política en España y se atisbaba ya la posibilidad de que hubiera en un futuro no lejano por primera vez la entrada en la Comunidad Económica Europea, o por lo menos el acercamiento a la Comunidad Económica Europea. Naturalmente que esto fue muy importante porque se trataba de que no afectara a la necesaria transición política la economía. Y entonces realmente es cuando se firmaron los pactos de la Moncloa en el año 77, en el que es imposible exagerar la relevancia de la actuación del profesor Fuentes Quintana, vicepresidente del gobierno, presidido entonces por Adolfo Suárez. No solo por su influencia en preparar las medidas correspondientes, sino también por su insistencia en la necesidad de que hubiera un diagnóstico que fuera aceptado por los partidos políticos y por los interlocutores sociales, para que precisamente el tratamiento de la crisis que se había, de la segunda crisis del petróleo, que se había retrasado por por la transición, no constituyera un obstáculo a la evolución posterior. Por eso, como la economía se había desequilibrado, había que hacer dos tipos de cosas. De alguna manera repetir lo que se hizo en el 1959, aunque poniendo más énfasis que en el saneamiento, cuyas medidas fueron excelentes y resultaron en unos resultados espectaculares, ¿verdad? Pero había otros aspectos de los pactos de la Moncloa que insistían sobre todo en aspectos más a largo plazo. era una idea que también había en el plan de estabilización, es decir, que la inspiración de esas medidas siguieran después a lo largo del tiempo, y esto se reafirma en el caso de los pactos de la Moncloa. Pues el gobierno propuso que los pactos tuvieran una duración de 2 años, pero para ir poniendo en práctica todas estas medidas y viendo sus resultados, lo que ocurrió es que en octubre del 77 se firmaron los pactos y en diciembre del 78, apenas un año después, se aprobó la Constitución. Después una serie de fases en las cuales se convocan elecciones, con lo cual se abriría un periodo nuevo de incertidumbre que naturalmente volvió a retrasar las medidas de reformas estructurales que realmente siempre requieren más tiempo. Sin embargo, la mayor parte de las líneas trazadas por los pactos de la Moncloa se revelaron como cambios irreversibles en los años posteriores.
Y finalmente, profesor Varela Parache, no le queremos entretener más. Finalmente, España se incorpora a la Comunidad Económica Europea. Ese es el hito que ha señalado usted en cuarto lugar y que cerraría un poco ese proceso de modernización de la economía española.
Efectivamente, desde el año 1986 la política económica española está homologada con la de los países avanzados del mundo y España forma parte del grupo de países avanzados que constituyen, pues, la Unión Europea. Es un periodo el que empieza desde entonces, en el que ya no tenemos que hacer puestas a punto o puestas en hora europea de la economía española, que ya está puesta a la hora europea, ¿verdad? Había un periodo de transición de 7 años, al final del cual, pues naturalmente, estamos al nivel de los demás países europeos. Desde entonces, la aceptación de la cuádruple libertad, la aplicación de las políticas comunes, la prohibición de ayudas públicas y la sustitución de la política económica exterior por otra basada en parámetros comunitarios, exigían una modernización adicional de nuestro aparato productivo y del sistema institucional, pero ya desde dentro. La tarea nunca termina, ¿verdad? Entonces se vio que algunas cifras que habían se habían rebajado notablemente, como por ejemplo la inflación, era aún muy elevada por comparación a la de los países comunitarios, e incluso superior a la media de estos países. Como España desde 1959 pues había manifestado su deseo su voluntad política de seguir ajustando su economía para los pasos siguientes, pues naturalmente que España no se quedó ahí, sino que más recientemente, en el año 1999, entró en la Unión Monetaria Europea, en la que están pues realmente los países que han elegido de este terreno, y todavía no están todos los que pueden ser, y sí están otros que no estaban en la comunidad entonces. En este momento somos 27 países en la Unión Europea y, si no me equivoco, 12, 13 desde enero en la Unión Monetaria Europea, y por lo tanto pues una gran parte de la política, y en particular toda la política macroeconómica, está prácticamente, se hace desde Bruselas o se hace desde Frankfurt. Esto no quiere decir que los problemas hayan desaparecido y que no puedan aparecer otros nuevos, como están apareciendo, y otros aparecerán. Lo que sí quiere decir es que España es como todos, y sus problemas son los problemas de todos. Por lo tanto, serán mucho mejor comprendidos y habrá mucha más ayuda para resolverlos. En definitiva, España ha dejado de ser un caso particular en la economía desde el año 1959, y con las fases que más o menos he mencionado, también evidentemente ha dejado de ser un caso especial en la política desde la transición y por lo tanto ahora estamos en el mismo barco que todos los demás países europeos, que entiendo que es una buena compañía para seguir adelante.
Bien, pues darle las gracias, la enhorabuena doblemente a don Manuel Varela Parache, investido doctor honoris causa por la UNED el pasado 29 de enero. Y enhorabuena por haber sido uno de los impulsores de esa modernización de la economía española por su participación en muchos de los acuerdos, políticas y relaciones internacionales que se han hecho entre España y otros organismos. Antonia Calbornero, también le damos las gracias por su participación, catedrática de Organización Económica Internacional de la UNED, madrina de don Manuel Varela Parache. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y buenos días.
Y aquí llegamos al final de nuestro programa, Revista de Economía y de Turismo, un programa, un espacio que coordina la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que pueden seguir cada jueves lectivo entre las 6 y las 7 de la mañana en Radio 3 de Radio Nacional de España y también en Internet. Se lo recordamos especialmente porque si están interesados en volver a escuchar algunas de las cuestiones que hemos tratado esta mañana en nuestro programa, pueden hacerlo en esta dirección. Recuerden, www.teleuned.com, después entrando en Radio, en programas emitidos y tecleando la fecha de este jueves 1 de febrero. Nada más, que pasen una muy buena semana. Volvemos el próximo jueves a partir de las 6. Contaremos con las aportaciones de otro de los profesores que ha sido investido doctor honoris causa por la UNED, Enrique Fuentes Quintana. Hasta el jueves, que pasen una muy buena semana.